Bien, vamos a recibir entonces ahora a nuestro próximo entrevistado. Está en línea Guido Lapa, economista, magíster en finanzas y docente de la Universidad de Buenos Aires. Guido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Punto de Encuentro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias.
No, un gusto para nosotros tenerlo acá. Bueno, este programa que se emite simultáneamente por las emisoras de Radio Nacional de San Luis, Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan. Así que estamos todos acá dispuestos a charlar un ratito con usted. Acaba de darse a conocer el número, finalmente fue del 6%, un número un poquito superior, me parece, que a las previsiones que tenía el gobierno nacional, ¿no?
Sí, el gobierno sabía que iba a andar por estos índices. De alguna manera, creo que se ilusionaban con que fuese una inflación que empezara con 5, 5.7, 5.8 y finalmente terminó siendo de 6 puntos, pero a mí me parece que más allá de la novedad y del dato y la obligación que tenemos en analizar el dato cada vez que se publica, la inflación es un fenómeno que se ve en las góndolas, que se ve cada vez que vamos al kiosco, que lo sufrimos todos los días los trabajadores y que bueno, cada 14, cada 13 de un mes le ponemos número a eso que vamos sintiendo en el bolsillo todos los días, ¿no?
Ahora, Guido, ¿por qué se produce? ¿Por qué no se puede controlar la inflación? Digo, recién hacíamos la pregunta y ahora se la trasladamos a usted, que es un especialista en esto. ¿Por qué los números de la macroeconomía, con un país en crecimiento, con un país que está bajando los números de la desocupación, con un país donde la industria está avanzando, la construcción está avanzando, por qué se sigue teniendo una inflación tan alta?
Bueno, yo soy de la idea de que la inflación es multicausal, ¿no? Hay distintos debates entre economistas y que un poco están de moda sobre si la inflación responde exclusivamente a un problema, como podría ser la emisión, como dicen los liberales y la derecha, o si por el contrario la emisión responde a una multiplicidad de causas. Y yo soy de esta última idea, ¿no? Pero en la medida en que se analiza, por ejemplo, el programa económico del gobierno, que es el programa que se acordó con el Fondo Monetario, empezamos a tener un poco más de certeza de por qué la inflación no está bajando y por qué es difícil que baje significativamente, porque lo más probable es que en los próximos meses tengamos una reducción de la inflación, pero una reducción a niveles todavía muy muy altos. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo, plantea que se tienen que aumentar de manera significativa los servicios públicos, ¿no? Que se tienen que reducir los subsidios para poder achicar el déficit y que eso, en lugar de reducir la rentabilidad de las empresas, lo que se va a hacer es conservar la rentabilidad de las empresas recayendo un peso y un costo mucho mayor sobre los usuarios, es decir, sobre nosotros. Entonces, eso va a tener un impacto muy fuerte sobre la inflación y es algo que todavía no pasó y que se está discutiendo en estos días. Por otro lado, también el acuerdo con el Fondo Monetario contempla que no cambia el tipo de cambio real. Y eso para la gente menos especializada, digo, lo traduzco, quiere decir que el Banco Central está obligado a devaluar todos los meses el nivel de inflación del mes previo. Es decir, ahora nosotros tuvimos un 6% de inflación en abril y entonces el acuerdo con el fondo implica que la devaluación en mayo tiene que ser del 6%. Y eso va a tener nuevamente un impacto sobre los precios. Y nos estamos metiendo en una espiral producto de la política que se acordó con el Fondo Monetario, que para mí va a ser muy difícil que la inflación baje de manera sensible en los próximos meses. Y la verdad es que si uno mira, por ejemplo, la inflación acumulada en lo que va del 2022, recién chequeaba algunos datos, es la inflación más alta en los primeros 5 meses del año desde la salida de la hiperinflación. Es decir, que no estamos hablando de un problema muy grave, pero que bueno, de alguna manera estamos acostumbrados. Estamos hablando de la profundización de un problema que viene siendo el problema económico más grave de la Argentina desde hace por lo menos 10 años.
Bien. Luis Cristofoletti, Nacional Libertador de Mendoza, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Luis?
Bien, consultándote este balance que se hace anual y del primer cuatrimestre y lo reducimos al mes de abril, ¿Qué va a suceder ya entonces con mayo, que ya subió el 12% los combustibles, que tenemos otro aumento en el reacomodamiento de la nueva lista de los precios cuidados? O sea que las presunciones de un 6% para el gobierno no estarían alcanzando, y los datos concretos tampoco estarían siendo aliados, digamos.
No, por eso yo decía recién que las perspectivas no son buenas, y no son buenas en términos de precios, pero también yo no quiero dejar de señalar las consecuencias que tiene el aumento de los precios, porque que nos aumenten los precios un 58% en los últimos 12 meses es especialmente grave si nosotros lo comparamos contra lo que en general aumentaron los salarios en estos últimos 12 meses o lo que aumentaron las jubilaciones en estos últimos 12 meses. Entonces, lo que nosotros estamos sufriendo en este esquema de inflación altísima es también un deterioro de las condiciones de vida de todos los laburantes, todos los trabajadores y todas las trabajadoras del país. Esa me parece que es un problema del cual algunos datos macroeconómicos que hacíamos referencia recién, que se está creando algo de empleo, que la industria se está recuperando, etcétera, etcétera, nos dejan por fuera que esa recuperación o que ese crecimiento de la industria no está siendo distribuido y está dejando afuera a la mayor parte de la población de la Argentina, que es la población trabajadora.
Bien.
Sí, ¿cómo le va, Guido? Desde Radio Nacional San Juan, ¿cómo está usted?
Hola, ¿cómo le va?
Hola. Guido, yo creo que los trabajadores han sufrido demasiado durante todo este tiempo, como para también estigmatizarlos ahora que a causa del aumento de sus salarios es el aumento también de la inflación. ¿Podemos llevarles tranquilidad y decirles por qué no, o no solamente, el aumento de sus salarios son los que generan la inflación?
No, por supuesto. No hay nivel de cinismo mayor en esta instancia que adjudicarle a los salarios la responsabilidad de la inflación. Los trabajadores en esta instancia no somos los victimarios, no somos los responsables, en todo caso somos las verdaderas víctimas, porque como yo les decía, si nosotros tomamos en cuenta desde el 2018 hasta ahora, la caída del salario real, es decir, la caída de lo que se puede comprar con un salario, no es menor al 20%. Y si tenemos en cuenta los trabajadores informales, que somos yo no soy un trabajador informal, digo, pero que los trabajadores informales son cerca de un tercio de toda la población, cerca del 33% de la población trabajadora de la Argentina, perdieron también más del 30% del poder de compra de su salario. Es decir, que si hay algo, que si hay personas a las cuales no se les puede achacar la responsabilidad del aumento de los precios, es a los trabajadores, porque, insisto, venimos siendo los que ponemos el pecho, venimos siendo los que ponemos la cabeza, y como recién comentaban ustedes, me parece que es una situación absolutamente insostenible.
Bien, Javi.
Estas medidas, licenciado, estas medidas como precios cuidados y estos paliativos que se buscan a veces, de usted, ¿cómo ve el funcionamiento de los mismos? Si es que están funcionando, ¿no?
Bueno, yo los veo fracasar, lamentablemente, ¿no? Son recetas y son programas que se han intentado en otro momento sin un resultado exitoso, y que me parece que de parte del gobierno hay, puede ser que poca creatividad, pero sobre todo, digamos, determinados intereses que no están dispuestos a afectar y que entonces repiten las mismas recetas que ya no funcionaron. Entonces, no sé cómo será en San Juan, en San Luis, en la región de Cuyo, pero por lo menos tanto en el Gran Buenos Aires como en la capital federal, hay pocos comercios que venden los productos de precios cuidados. Y las empresas en general han sabido buscar distintos vericuetos legales como para finalmente no respetar eso. Por ejemplo, no sé, supongamos que hay un sachet de leche que está en precios cuidados de 500 centímetros cúbicos. Bueno, lanzan uno de 480 que no está en precios cuidados y dejan sin stock al que está en precios cuidados. Entonces, han buscado distintas formas de evadir los precios cuidados, y frente a eso el gobierno se muestra impotente.
Javier.
El gobierno, Javier Arce, Radio Nacional, Catamarca, consultarle cuál va a ser, cuáles son los mecanismos que le queda al Ejecutivo Nacional en este contexto, ¿no? Las recetas estas no funcionaron, tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Ya se había dicho que no se iba a afectar a la ciudadanía en general. ¿Cuáles son los mecanismos que les quedan?
Bueno, es que ahí hay un problema, ¿no? Porque finalmente ahí se está demostrando algo que para mí era evidente a la hora de la firma del acuerdo con el fondo, que hay intereses antagónicos, ¿no? Hay intereses que son contrarios. O cuidamos el bolsillo popular y los intereses de la mayoría de la población trabajadora, o cumplimos con el fondo. Las dos cosas no se pueden, ¿no? Estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo es imposible. Por ahora el gobierno viene ratificando lo acordado con el Fondo Monetario, y las consecuencias de seguir al pie de la letra el acuerdo con el fondo me parece que están a la vista. Nosotros tuvimos una reducción del índice de pobreza en la última medición, pero era una medición que estaba fijada a diciembre del 2021, ¿no? Pero si nosotros ahora tenemos en cuenta cómo viene afectándonos la inflación en estos primeros meses del año y cómo en general las paritarias han cerrado en cuotas y no vienen ganándole a la inflación ni los salarios registrados ni los salarios informales, entonces seguramente nos encontremos con que todo un sector de la población que había logrado salir de la pobreza en el segundo semestre del 2021, ahora nuevamente haya caído en la pobreza. Y eso me parece que tiene mucho que ver el acuerdo con el fondo y tiene mucho que ver las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional.
Ludmila Rondán, desde La Rioja, te saluda. La consulta es nosotros, los consumidores, los que sabemos que no se llega a fin de mes, yo creo que la gran mayoría hoy en día tiene dos o más laburos y sin embargo no, creo que no pasan del límite para no caer en la pobreza, como estabas diciendo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución o la ayudita que podemos tener para alcanzar el día a día, para sobrevivir?
Mira, yo soy un poco escéptico, ¿no? Respecto de que uno pueda de alguna hacer algún tipo de magia como para llegar a fin de mes, cuando, como muy bien decís vos, estamos frente al récord histórico, de toda la historia argentina de trabajadores ocupados que son pobres. Ese me parece que es un dato que pinta de cuerpo entero a la situación, y entonces yo creo que no nos queda otro remedio que organizarnos y que de la mano de la organización, entre los laburantes del mismo gremio, de los distintos gremios, empezar a reclamar que le ganemos a la inflación. Porque está el problema de cómo controlamos la inflación, que indudablemente es un problema que debería de obsesionar al gobierno nacional, pero también está el problema de cómo hacemos, lo que decías vos, los consumidores, cómo hacemos los trabajadores, los que estamos del lado del mostrador, de quienes van a laburar todos los días y aún así no llegamos a fin de mes, de qué hacemos nosotros para ganarle a la inflación. Y no es decir que no nos aumenten los sueldos, sino que es pedir que nos aumenten los sueldos, organizarnos para que nos aumenten los sueldos y para que los intereses que se afecten sean los intereses de quienes aumentan los precios y no de nosotros, que lamentablemente venimos perdiendo por goleada.
Guido, muchas gracias. Ha sido realmente muy amable. Gracias por este contacto con Punto de Encuentro.
Por favor, un abrazo grande.